Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D, el programa de comentario y análisis político de LR+. Hoy queremos conversar con Maite. Mirko no va a poder estar el día de hoy. Vamos a conversar sobre política internacional. Y por eso nos ha parecido muy pertinente tener como invitado a Carlos Pareja, el embajador. Ay. Carlos Pareja. Estamos escuchando. No, no, está bien, Carlos. Está muy bien, se está escuchando. ¿Así? Bien. Ah, muy bien, así es. Estoy presentando al embajador Carlos Pareja, quien tiene una amplísima trayectoria. Ha sido embajador en Estados Unidos, en Washington, en Santiago, en Madrid, en Suiza, en Berna, y de una toda una carrera en Torre Tagle, y que nos permite conversar con él sobre temas tremendamente relevantes que están pasando en un mundo cambiante y en el cual la política exterior peruana tiene que ir entendiendo, adaptándose a los temas. Buen día. Carlos, ¿estamos nos estás escuchando?
Escuchando, sí, pero viendo no.
Ah, pero bueno, te estamos viendo. Nosotros te estamos viendo
me están viendo, perfecto. Okay.
Muy bien. Entonces, Carlos, muy buenos días. Estamos con Maite Vizcarra acá en 4D para comentar contigo sobre varios hechos y temas que están ocurriendo en este mundo tan incierto, tan cambiante, en el que la política peruana tiene que ir adaptándose, entendiendo dónde va. Yo quería empezar con un tema. Tú has sido embajador en Washington. Sobre este acuerdo que se produjo el día de ayer entre Fox News y la empresa Dominion en el juicio por difamación, la demanda por difamación que le había planteado esta empresa, y que llegaron a un arreglo, por el cual a Fox, en un reconocimiento de que ha cometido faltas muy graves, reconoce un pago de $787 millones. ¿Cuál es tu impresión de eso?
Mira, dos temas aquí muy importantes. Primero, el tema de la prensa, ¿no es cierto? Porque es verdad que Fox News impulsó mucho esta narrativa de Trump de que había habido fraude en las elecciones. Y el hecho de que Fox se avenga a un arreglo antes del juicio por esa cantidad tan grande, $787 millones, con Fox, revela que en realidad era una narrativa falsa. Están reconociendo ellos, entre comillas, el error, ¿no es cierto? Eso es muy importante para la libertad de prensa y para todos estos temas vinculados a las narrativas que deben poner la prensa. Y número dos, me parece que también esto afecta a Trump de manera muy importante, ¿no? Porque él es el que generó esta narrativa había habido fraude en las elecciones, y esto pues queda totalmente desarticulado ahora, ¿no? No sé qué actitud va a tomar Trump. Hasta ahora no ha dicho nada, hasta ayer no había dicho nada, pero en realidad le afecta muchísimo porque Fox se basaba en las declaraciones de Trump. Claro. No presentó ninguna prueba, por eso es que ahora ha tenido que allanarse a arreglar con un dominio con una cifra tan alta, ¿no?
Así que a pesar de que la misma noche de las elecciones a Fox News da ese resultado de que en Arizona había perdido Trump, y Trump sale con una declaración diciendo no vean Fox News, ya se están volteando contra mí, y se acaba peleando con Fox, ¿no?
Así es. Así que eso es muy importante, y yo creo que esto va a traer mucha cola para el proceso electoral, ¿no es cierto?
¿Y cuál cree entonces que es la figura de Trump hoy día en los Estados Unidos, embajador? O sea, este tipo de golpes a su persona como capital político, ¿ya que puede esperar los Estados Unidos de Trump? ¿Lo ve con posibilidades?
Lo que pasa es que Trump tiene una base amplia y dura, ¿no es cierto? No sé cómo va a afectar esto. Esto quizás puede afectarlo un poquito, pero el juicio de Nueva York, ese sí creo que en realidad lo ha favorecido, no lo ha afectado tanto. Su base dura ha salido con mucha fuerza, ha recolectado millones de dólares para su campaña, y incluso han salido muchos republicanos que de repente no hubieran salido en otra situación, han salido a apoyarlo, ¿no? Entonces, en realidad, él ha fortalecido su situación dentro del partido, con el juicio que tiene, este juicio personal que tiene en Nueva York, ¿no? Yo no sé si ha sido tan oportuno hacerlo, pero si es que tenía una motivación política, no sé si ha sido tan oportuno, porque en realidad no lo ha perjudicado.
Ahora quisiera moverme siempre en Washington. ¿Cómo usted, que ha sido embajador en Washington, cómo debe tomar o cómo cree que es la reacción en el Departamento de Estado frente a estas declaraciones del presidente Lula luego de su viaje a China, donde casi que se alinea con el discurso chino en cuanto a la invasión de Rusia a Ucrania, que no le llama invasión Lula, sino que le llama una guerra entre dos países?
Sí, he estado leyendo, me ha parecido muy fuerte, porque además ha venido Lavrov, o sea, el hecho de que Lavrov venga a Brasil, después va a ir a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua, o sea, eso nos da la claridad con qué pocos países puede un canciller de Rusia viajar, ¿no es cierto? Porque Venezuela, Nicaragua y Cuba, pues no son países que no son abiertamente antidemocráticos, o son totalitarios en su gobierno. Entonces, el hecho de que Lula reciba a Lavrov ya es
el canciller ruso, ¿no? Para que quede claro.
Sí, el canciller ruso Lavrov, que también ya ha sido sancionado por Estados Unidos, y justamente me parece que no sé si Lula excede la capacidad que tiene de influencia en la política internacional. Lula es un país muy poderoso en general, y sobre todo en América Latina, pero no sé si a nivel global tenga tanta fuerza. Más aún que Lula acaba de empezar su gobierno, ¿no? Acaba de empezar su gobierno, recién está tanteando la fortaleza que pueda tener. A mí me parece un poco arriesgada su posición, y además para empezar ha dicho que Rusia debe quedarse con Crimea y prácticamente que debe Ucrania debe ya negociar la paz, ¿no es cierto? Y además está ha expresado que está en contra de la venta de armas de Occidente, o sea, de Estados Unidos y de la Unión Europea a Ucrania. Obviamente, si Ucrania deja de recibir esa ayuda militar, está perdido absolutamente, ¿no? Entonces me parece un poco arriesgada su posición y después ha dicho que debería formarse un grupo de países que no sean del G20 para que puedan formular una estrategia de paz, ¿no? O sea, obviamente sería dirigida por ellos. Entonces me parece un poco arriesgada su posición a tan pocos meses que ha iniciado su gobierno, un país que en el contexto internacional no tiene la fuerza que tenía hace 20 años, ¿no? Eso es,
pero embajador, así que
hay que observar con mucho cuidado eso, sí.
Sí, pero en efecto puede ser arriesgado, pero es verdad también que el presidente de Brasil, Lula, tiene un liderazgo en la región. Digamos que para el bloque izquierda de esta región es todavía un líder, y un líder natural, y de alguna manera probablemente será el que defina bien por dónde va a ir la izquierda en Latinoamérica, que dicho sea de paso anda pues de capa caída en varias partes de esta parte de esta región, ¿no? Entonces este acercamiento a China no puede interpretarse como una suerte de empoderamiento de, en efecto, Brasil, que es un país importante, tiene una escala demográfica importante, pero no define, pero en todo caso, ponerse al nivel de los grandes, algo te chorrea, ¿no? O algo te afecta, digamos, desde el punto de vista de poderío. ¿No será que Lula está tratando, en efecto, a un corto tiempo, volver a posicionarse como ese líder regional que necesita la izquierda de esta parte del mundo?
Sí, sí, pero hay otros dos líderes importantes, ¿no es cierto? AMLO, el presidente de México, López Obrador, y el presidente de Colombia. El presidente de Colombia acaba de estar hace 2 días en Washington, y yo no creo que el presidente de México, con todo lo los las conferencias diarias que da, y a veces con ideas controvertidas. No creo que el presidente de México apoye esta posición de porque ellos son muy cuidadosos con los Estados Unidos, ¿no? Tienen una frontera demasiado grande, tienen muchos problemas de inmigración, un comercio amplísimo. Así que yo no creo que el presidente de México se alinee con esa posición de Lula. Y el presidente de Petro, pues no sé qué relación van a tener entre ellos, porque los tres pugnan por el liderazgo regional, ¿no es cierto? Petro quiere convertirse también en líder regional. AMLO tiene un cierto posicionamiento, pero no es el gran líder de la región, de la izquierda, digamos, de la región. Y Lula quiere tomar ese papel. O sea, se nota que quiere recuperar lo que él tuvo durante su primer gobierno, ¿no es cierto? Un gran liderazgo, ¿no? Su primera gestión, fueron 9 años de gobierno, ¿no?
Aunque la posición de México con Estados Unidos siempre es una relación tensa, ¿no? Ayer el presidente mexicano salió a decir que ahora alemano me están espiando al gobierno de Estados Unidos, con esa declaración que los estaban ha denunciado que lo están espiando. Pero ahí aprovecho para preguntarle, en ese contexto, sí, ¿cómo debe ser el alineamiento, el posicionamiento del gobierno del Perú en política exterior, teniendo en cuenta con estas dos figuras importantes que usted menciona, Andrés Manuel López Obrador en México, Gustavo Petro en Colombia, que digamos que los dos no quieren nadita al gobierno peruano, y es más, ni siquiera reconocen al gobierno peruano, y en otro caso Lula, parecería que a Lula, la verdad que a América Latina le interesa bien poco, salvo para usarlo como plataforma para él volverse un líder mundial, y porque Exacto. Lula sobre temas de América Latina está calladito, parece que no le interesara nada y que él quiere jugar en otra cancha, en la gran cancha mundial, hablar con Xi Jinping, con otros, como que ese es un patio trasero de Brasil. ¿Cómo debe el Perú posicionarse en eso, en ese contexto?
Bueno, nosotros afortunadamente no ha habido ninguna conflictividad, ningún problema en el reconocimiento de Lula al gobierno de la señora Boluarte, ninguna. O sea, eso está absolutamente claro, y nosotros tenemos una muy buena relación con Brasil, pero obviamente en la situación actual del Perú, el Perú no es pues un actor internacional fuerte, entonces tiene que moverse con mucha prudencia y procurar un buen acercamiento con Brasil, que nos ha acogido al nuevo gobierno, y además siempre ha habido una muy buena relación tradicional entre los dos países, ¿no? Hemos colaborado mucho y tenemos sobre todo este tema amazónico, que es de la Amazonía, el cuidado del medio ambiente, que es muy, muy importante y que hay que incentivar, y eso yo creo que nos puede dar cierto leverage, como se dice en inglés, cierta influencia con el Brasil, ¿no? Todo el tema de la Amazonía y del cuidado de la, porque afortunadamente pues Lula sí está muy pendiente de lo que no era durante el gobierno Bolsonaro, sí está muy pendiente del medio ambiente y del cuidado de la Amazonía, ¿no?
Uh-huh. Ahora, siguiendo en la región, embajador, la situación con Colombia, ¿no? Lamentablemente ya no tenemos embajador. El caso más puntual que se está viendo es la situación de este feminicida, el presunto asesino de esta muchacha, Catherine Gómez. Allí se siente justamente la necesidad de tener un acercamiento con este país. ¿Cómo ve esa situación? O sea, en efecto, es un caso puntual, evidentemente, pero ¿quiere decir que sí se requiere un embajador en Colombia para, por ejemplo, hacer este tipo de gestiones? ¿O ahí hay una situación distinta, considerando que no es un nacional y es más bien un ciudadano extranjero el que comete este crimen, ¿no?
Bueno, sobre este tema se ha especulado mucho en los últimos días, ¿no es cierto? Porque eso también depende de las leyes y de cómo el Ministerio de Justicia de Colombia maneja este tipo de situaciones. Yo creo que si se hubiera producido eso en el Perú lo habría inmediatamente expulsado, ¿no? Pero no pienso que hay un factor político en esto, ¿no? Porque es un feminicidio, además de una forma realmente atroz, una mujer que la quemaron viva en la plaza pública. O sea, eso no tiene ninguna posibilidad de perdón ni de apoyo de nadie, ¿no? En cuanto al tema de yo espero que en cuanto este temporal de Petro y del presidente de México a Maine y se convenzan de la realidad, ¿no es cierto? Y detengan esta prédica a favor del expresidente Castillo, habrá que nombrar embajadores. La presidencia de un embajador es muy importante, ¿no? Porque si bien nosotros tenemos unas relaciones, digamos, hay una embajada, hay un encargado de negocios, que además yo los conozco a muy bien, al que está en Colombia y al que está en México, son funcionarios diplomáticos de mucha capacidad, siempre la figura del embajador pues tiene mucho más acceso, ¿no? Y entonces un embajador tiene más capacidad para poder influir en algunas decisiones y para poder tener más influencia y más un diálogo más directo y de mayor nivel. Así que yo sí creo que la presencia de embajadores es importante, ¿no? Yo creo que en este sentido la Cancillería peruana, la Canciller Gervasi fue bastante prudente y moderada, dando paso a paso, ¿no es cierto? Primero nota de protesta, después llamó en consulta a los embajadores y finalmente, tuvo que retirarlo ante esta narrativa de Petro en la cumbre iberoamericana, llamando a la presencia del expresidente Castillo. O sea, eso no tiene ningún parangón en la política internacional. No cabía otra que retirar al embajador definitivamente. Pero espero que cuando la realidad sea la que venza, se puedan normalizar las relaciones a nivel de embajador, ¿no?
Augusto, si me permites,
por favor.
Una pregunta, sí. Ya que hablamos de embajadores, ¿y qué va a pasar con la Alianza del Pacífico? Ha habido también ahí un apoyo de ex cancilleres, en fin, y vicecancilleres. ¿Qué cree que va a pasar? Porque ya estamos en una situación complicada para el propio país, para México, ¿no es cierto?
Bueno, la Alianza del Pacífico pues son cuatro países, ¿no? México y Colombia. México es el que se opone a entregar la secretaría y los otros dos países pues no han expresado por lo menos públicamente. Yo supongo que Chile está a favor de que se entregue la secretaría porque la Alianza del Pacífico es un organismo, es un mecanismo, no es un organismo, es un mecanismo de integración que justamente nació con esa estrategia absolutamente comercial. La Alianza del Pacífico nunca ha emitido una declaración política. Incluso ahora no hay ninguna declaración política de la Alianza del Pacífico, del conjunto de los cuatro países. Obviamente, como Perú es uno de los afectados, no podía haberla, pero no hay tampoco una declaración de Chile, México y Colombia, una declaración conjunta contra el Perú. No hay. Hay lo que hay es una el presidente de México que se niega a entregar la secretaría y lo dice abiertamente en múltiples oportunidades. Pero es un mecanismo de integración que tiene que funcionar. Yo me parece muy bien lo que se está haciendo ahora. Incluso también en Chile ha habido cierto movimiento privado para que se entregue la secretaría. Sé que los empresarios de los cuatro países se mueven en este sentido. Yo creo que hay que esperar. De todas maneras, digamos, dentro de la parte privada sigue funcionando, ¿no es cierto? Obviamente se necesita el apoyo de los gobiernos para que las reglamentaciones se cumplan, pero hay que esperar, no hay que dramatizar, la realidad se va a imponer finalmente, ¿no?
Ahora, es tan importante, en lo formal es una falta de respeto de México, pero sí. Es tan importante la entrega de la secretaría, que es una copa que te pasan de un lugar a otro, sí. Porque la Alianza Pacífica, como usted bien dice, es un acuerdo comercial, que van andando y que tienen su ritmo y que depende mucho incluso de la iniciativa privada en cada país, cómo se van conectando, ¿no? Entonces, más bien es un gesto político muy desairado de México, pero que no tiene implicancia práctica en los hechos, ¿no?
Así es, no tiene ninguna implicancia porque digamos, México no se ha salido de la Alianza del Pacífico, claro. no ha denunciado el tratado, no ha dicho que... Como es un mecanismo de los cuatro países, no se puede uno mover individualmente, ¿no? O sea, me imagino que si se convocara una reunión, México no asistiría. Pero en realidad esto sigue funcionando, porque la Secretaría, ahora todo es digital, ¿no es cierto? No es que te traigan un papel y entonces si no tienes el papel, ahora todo es digital, todo...
Te paso el sello.
Exactamente, entonces yo creo que es más que nada una forma que tiene el presidente de México de tratar de afectar las relaciones del Perú con otros países, ¿no es cierto?
Usted no lo va a decir así porque los diplomáticos cuidan mucho las palabras, pero yo soy periodista, así que puedo decirlo, pero diría que más allá de las pachotadas de Petro y de López Obrador, el acuerdo sigue.
El acuerdo sigue, por supuesto que sigue. Ningún país lo ha denunciado y sigue, y la parte privada, que es muy importante, porque estos son acuerdos comerciales y son las empresas las que están las que proyectan su comercio, no, eso no ha sido afectado en absoluto.
Yo tengo claro, Sigue.
Dale, dale. No, dale.
Pero es que yo quería cambiar de tema, por eso si vas a acotar de eso, entra tú.
No solamente, en la práctica entonces el acuerdo se mantiene. El asunto de que el Perú, vamos a ponernos en el peor caso, no reciba esa presidencia pro tempore, simplemente, bueno, no se ha cumplido con protocolo, pero se mantiene, no hay ninguna agenda particular.
El acuerdo se mantiene y todo, obviamente está afectado, ¿no? Porque el hecho de que un país no responda, por ejemplo, ante el Perú no ha recibido formalmente la Secretaría, entonces tampoco no puede la Cancillería peruana o el Ministerio de Comercio no puede mandar una nota a nombre de la Alianza del Pacífico porque hay un país que no acepta esa secretaría, no acepta esa denominación, no acepta ese liderazgo de parte del otro, ¿no? Entonces sí está afectado en la parte formal, pero los acuerdos vigentes, los que hay, eso siguen funcionando. Lo que no se puede es seguir progresando, no se puede seguir avanzando.
Mejor estamos entrando a la parte final de esta entrevista que amablemente nos ha ofrecido, pero quería preguntarle, en este mundo donde la Guerra Fría ahora pasa a estar entre Estados Unidos y China, ¿el Perú cómo debe moverse? ¿Hay que optar entre uno y otro? ¿Hay que andar, como decían antes, no alineados? ¿Cómo movernos en un mundo en el cual hay una tensión entre China y Estados Unidos, y donde se ve que China tiene cada vez una presencia más grande en inversiones, en presencia política en la región, incluido el Perú, donde inversiones chinas son cada vez más importantes en la energía eléctrica, en la minería, en los puertos? ¿Qué tiene que hacer el Perú? ¿Mantenerse equidistante los dos o cómo moverse entre dos que se están peleando arriba?
Cuando se iba a producir cuando se iba a realizar aquí y se realizó la reunión de la Cumbre de las Américas, iba a venir el presidente Trump, pero súbitamente renunció a la presidencia el presidente Kuczynski, y entonces Trump, que ya había establecido una buena relación con Kuczynski y hablaban por teléfono con cierta frecuencia y con mucha fluidez, Trump, claro, había subido Vizcarra, no lo conocía. A las 3 semanas de este relevo se producía la cumbre de América. Entonces no vino Trump, vino el vicepresidente Pence. Pero previamente a eso había habido muchas reuniones en Washington en donde se invitaba a los embajadores a conversar sobre qué querían. Y muchos embajadores, tuvimos reuniones ahí en la Casa Blanca, ¿no? con el staff de la presidencia, no exactamente con el Departamento de Estado, sino con el staff de la presidencia, que se mueve en un edificio que está al lado de la Casa Blanca, que se llama el Old Executive Building. Ahí conversamos y varios embajadores expresamos que el tema es que Estados Unidos, si bien China invierte y estratégicamente en nuestra región, Estados Unidos no tiene ese mismo dinamismo. Entonces las inversiones de Estados Unidos en América Latina, en particular en el Perú, han disminuido pues ostensiblemente en los últimos 20 años, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros incentivamos. Justamente el embajador en esa época, porque era el gobierno de El embajador de esa época en el gobierno de Bachelet era Juan Gabriel Valdés, que ahora es nuevamente el embajador de Boric en Washington, y él lo ha dicho de una forma que quizás ha sido malinterpretada, pero en realidad es lo que dijimos varios embajadores, incluido el embajador de Brasil en ese momento, que era un exministro de Comercio de Brasil, que Estados Unidos debe incentivar a sus inversionistas, a sus capitalistas que inviertan en América Latina. La diferencia es que China tiene una economía dirigida y entonces es una economía estratégica y puede dar dirigir las inversiones de las empresas, ¿no? En Estados Unidos no es así, pero vemos pues que hay una ausencia de inversión americana, una ausencia de presencia económica, ¿no? De Estados Unidos. Por supuesto que hay los productos que se venden, pero la presencia de grandes empresas no se ve concretamente en el Perú, ¿no?
Muy cierto. Maite, ¿quieres agregar una pregunta final?
No, está perfecto. No.
Entonces, hemos llegado al final de esta entrevista. Queremos al embajador Carlos Pareja agradecerle mucho por sus valiosas opiniones que nos permiten entender mejor en qué mundo está parado el Perú hoy en día y cómo debe más o menos orientar relaciones exteriores. Embajador, muchas gracias. Muy buenos días.
No, gracias a ustedes por haberme invitado.
Muy bien. De esta manera, pues llegamos al final de a 4D. Les adelanto que el día viernes vamos a tener una entrevista al periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, que es un periodista perseguido por el gobierno de Nicaragua en esa serie de entrevistas que estamos teniendo sobre líderes políticos que luchan contra la dictadura criminal y corrupta de Daniel Ortega. Eso va a ser el viernes a las 8:20 de la mañana. Que tengan un buen día y nos vemos el día viernes.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.